Obama agilizará proceso para sacar a Cuba de lista de naciones patrocinadoras del terrorismo. Confirman reunión de Obama con presidentes de Costa Rica, Uruguay y Chile durante la Cumbre de las Américas. Investigan interrupción de la electricidad en la Casa Blanca y otros edificios federales. Senador republicano Rand Paul anuncia su precandidatura para la Casa Blanca. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, le saludamos Margot Trovinger en la producción, nuestro ingeniero de sonido John Ellison y ante los micrófonos Tony Cano. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 7 de abril de 2015 y estos son los detalles de las informaciones. El presidente Barack Obama prometió que actuará con rapidez una vez que reciba el aviso o el visto bueno del Departamento de Estado para remover a Cuba de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo. Cuando restan pocos días para el inicio de la cumbre hemisférica de Panamá, Obama no ofreció una señal clara sobre su opinión al respecto o el plazo para su decisión. Sin embargo, el principal asesor del mandatario para asuntos del hemisferio occidental, Ricardo Zúñiga, explicó parte de los procedimientos en este caso.
Vamos a poner en vigor los elementos, los mecanismos para promover una relación más constructiva entre los dos países para trabajar temas como energía, temas como medio ambiente, en derechos humanos. Ya hemos sostenido la primera conversación acerca de eso, tendremos más que hablar acerca de eso. Posible cooperación en el mundo multilateral acerca de, por ejemplo, la salud pública. Habrán espacios aquí para trabajar sobre lo que podemos trabajar en conjunto o en el campo multilateral.
El presidente dijo en una entrevista con la Radio Pública Nacional que tan pronto reciba una recomendación sobre el caso cubano, va a actuar en consecuencia. Obama dejó claro que su decisión de remover a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo no está ligada a las actividades represivas de La Habana dentro de su propio país, sino a las actividades que puedan tener el gobierno cubano con respecto al terrorismo. Representantes del exilio cubano acudirán a Panamá a la 7ª Cumbre de las Américas, el evento que ha dividido la opinión de la mayoría de los disidentes. Tenemos la información con Alejandro Marcano.
Las opiniones parecen dividirse a partes iguales y es que algunos cubanos todavía aseguran no entienden la invitación a Raúl Castro a esta cita de la democracia.
La inclusión del régimen castrista en la Cumbre de las Américas traiciona el sentido panamericano de la cumbre.
Otros, en particular las nuevas generaciones de cubanos, parecen no darle mayor importancia a lo que ocurrirá en esta cita continental.
No sé qué te diga de ese acercamiento, porque con Fidel nunca se sabe.
Pero por lo que veo, nada, va a cambiar, todo sigue igual allá.
Algunos muestran un poco más de optimismo, es el caso del opositor Juan Carlos González Leiva, defensor acérrimo de los derechos humanos de los cubanos.
No es para nada perjudicial todo lo que sea apertura.
Para Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, la cumbre es una gran oportunidad para expresar públicamente las ideas sobre la situación actual en Cuba.
Creo que lo más positivo es eso, nuestra participación allí, donde vamos a exponer quizás en un clima hostil, pero nuestra verdad y la verdad de Cuba.
El escritor y periodista Carlos Alberto Montaner está expectante sobre lo que ocurrirá luego del esperado apretón de manos entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Dos países que tienen visiones totalmente diferentes de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad, y van a chocar.
Para otros, la cita panameña, que centra la atención del mundo, será un excelente escenario para exigir cambios a la diplomacia latinoamericana.
Lo que tiene que cambiar es la complicidad de los Estados miembros de la OEA con las dictaduras y regímenes totalitarios en nuestro hemisferio.
Los miembros del exilio participarán en la rúbrica de un documento por la democracia que se realizará el próximo 9 de abril en Panamá. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La política exterior de Estados Unidos pasará un crucial examen en la Cumbre de las Américas en medio de tres temas controversiales y vitales para la estabilidad de la región: la crisis en Venezuela, el restablecimiento de relaciones con Cuba y el trabajo con los países del Triángulo Norte en Centroamérica. Lina Correa nos preparó un informe.
Las expectativas del mundo político en la Cumbre de Panamá no solo estarán centradas en el cara a cara de Barack Obama y Raúl Castro durante la Cumbre de las Américas. El proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países podría dar frutos concretos incluso en las horas previas a la cita hemisférica de Panamá.
Me gusta la idea de que queremos abrir las embajadas antes y que es muy bueno que sea antes de la cumbre.
Y aunque el propio canciller ecuatoriano niega que la cumbre vaya a discutir un interés de Cuba por reingresar al organismo.
Una cosa es regresar a una cumbre de las Américas de presidente, pero a la OEA han dicho que no tienen ningún plan.
No sería una sorpresa que otros países de la región, organizados en foros regionales, propongan la discusión.
Ante el Congreso estadounidense, la administración Obama hizo explícito su interés de discutir la crisis en Venezuela durante la Cumbre de las Américas.
Pero su relación con La Habana y con Caracas no es el único campo en el que Estados Unidos deberá pasar su examen en política exterior hacia el hemisferio. De hecho, Estados Unidos pedirá a los empresarios del continente mayor involucramiento y compromiso con la solución de los problemas sociales que afronta cada país, específicamente los del Triángulo Norte, quienes se reunirán con el presidente Barack Obama.
La seguridad es prioritaria para los negocios, pero lo que vimos en Colombia y el presidente Uribe fue un acuerdo con las élites económicas y la clase empresarial para acompañar al presidente en materia de seguridad. Hasta hace poco no habíamos visto eso en Centroamérica.
Y es que en el fondo de la declaración final de la cumbre se gestan iniciativas concretas y medibles para hacer frente a los problemas comunes que enfrentan los países del hemisferio. Lina Correa, para La Voz de América.
El vicepresidente uruguayo Raúl Sendic informó que el presidente Tabaré Vázquez se reunirá con Barack Obama durante la Cumbre de las Américas. Invitaciones a la reunión convocada por el presidente Obama fueron extendidas al presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Por cierto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, viajará con el presidente Barack Obama a la cumbre. Tenemos detalles con Luis Alberto Facal.
El Departamento de Estado indicó en un comunicado oficial que el secretario Kerry liderará los esfuerzos colectivos hemisféricos para avanzar en nuestros compromisos compartidos con la democracia, los derechos humanos y el desarrollo económico inclusivo. Kerry tiene previsto participar en varias reuniones bilaterales. Participará en el foro con representantes de la sociedad civil y dará un discurso durante el foro de presidentes de universidades. El jefe de la diplomacia estadounidense abordará además las cuestiones relacionadas con la protección de los océanos y el cambio climático en una reunión con algunos de los ministros de Exteriores del continente. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Antes de viajar a Panamá para participar en la Cumbre de las Américas, el presidente Barack Obama visitará Jamaica, donde ofrecerá más apoyo a los países caribeños para reducir su dependencia energética de Venezuela. Obama llegará a Jamaica el miércoles por la noche y el jueves abrirá su agenda oficial con una reunión bilateral con la primera ministra de la isla, Portia Simpson Miller. Después se reunirá con los líderes de los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, como ya hizo en la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago en el 2009. El asesor presidencial en Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, aclaró que Venezuela no constituye una amenaza literal para Estados Unidos y que el término que utilizó el país para sancionar a 7 funcionarios venezolanos por violaciones a derechos humanos es común legalmente. Estados Unidos no cree que Venezuela representa alguna amenaza a nuestra seguridad nacional. Honestamente, tenemos un formato con el que elaboramos nuestras órdenes ejecutivas, dijo Rhodes en una teleconferencia. El término ha provocado un extendido rechazo a nivel regional, aun cuando desde un principio Estados Unidos explicó que el uso de la amenaza inusual y extraordinaria para Venezuela era un concepto legal que permitiría apuntar más alto en la jerarquía venezolana. El lenguaje que llamó tanto la atención es completamente pro forma, agregó Rhodes. Tenemos un marco legal para formular este tipo de órdenes. Por su parte, Ricardo Zúñiga, encargado de América Latina del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, señaló que Estados Unidos no tiene ninguna animadversión contra Venezuela. Por cierto, en ese país, dirigentes de la oposición dicen que durante la Cumbre de las Américas abogarán por la libertad y el respeto a los derechos humanos en su país. La información con Carolina Alcalde.
Lilian Tintori y Mitzi Capriles de Ledesma, esposas de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma, respectivamente, participarán en la reunión de la sociedad civil de la 7ª Cumbre de las Américas, donde expondrán la situación de los presos políticos y de quienes son víctimas de algún tipo de represión, censura o persecución en territorio venezolano. El anuncio fue formulado por David Smolansky, miembro del Partido Voluntad Popular liderizado por Leopoldo López, que además insistió en que durante la cumbre que será celebrada en Panamá, El presidente Nicolás Maduro deberá ofrecer explicaciones a los asistentes.
Va a tener que explicar por qué en Venezuela hay presos políticos, por qué en Venezuela se reprime estudiantes, por qué se tortura a aquellos que injustamente están privados de libertad, todos los escándalos que hemos ido conociendo en los últimos meses de distintas cuentas millonarias en bancos que se han tenido que intervenir por lavado de dinero.
Los miembros del partido agradecieron la denominada Declaración de Panamá, firmada por expresidentes latinoamericanos y españoles, en la que, entre otras cosas, exigen la liberación inmediata de líderes opositores, así como la separación absoluta de poderes que garanticen un proceso electoral transparente y libre. Entre tanto, el diputado opositor Tomás Guanipa aseguró que la campaña emprendida por el gobierno para recoger firmas, con el propósito de solicitar al presidente Barack Obama que derogue la orden ejecutiva que define a Venezuela como una amenaza para la seguridad interna de Estados Unidos, busca desviar la atención de los problemas de los venezolanos, entre ellos la escasez, el alto costo de la vida y la inseguridad. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y para profundizar más sobre el tema de la Cumbre de las Américas y los asuntos que serán tratados allí, tenemos a nuestra colega Patricia Dalmasi, quien dialogó con Luis Montes, experto en política y asuntos públicos de Latinoamérica, y también con Carl Mecham, director del Programa de las Américas, el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales. Este es el diálogo.
Carl, el tema de Venezuela, Cuba, Estados Unidos van a acaparar la atención de todo el mundo. ¿Cómo puedes o cómo crees tú que Estados Unidos pueda reposicionarse en la región? Al presidente Barack Obama no le fue muy bien en Cartagena.
Bueno, creo que es importante ver las cosas como son, y creo que aquí el tema de las sanciones obviamente ha traído mucha atención. Creo que la designación de que Venezuela sea una amenaza a Estados Unidos fue realmente la gotita que rebalsó el vaso en cuanto a este tema. Pero la verdad, las cosas son que solamente fueron 7 oficiales venezolanos que fueron sancionados. No están sancionando al país de Venezuela, no es un bloqueo a Venezuela. Son 7 personas que no pueden entrar a Estados Unidos y que no, en cuanto a sus dineros, no dejaron o congelaron sus fondos en bancos estadounidenses. Nada más. Entonces, que la región vea esto como un tema que cambie la relación hacia la región, lo veo como una exageración. La verdad de las cosas es que el tema de Cuba y la normalización es lo que debería ser el tema central aquí. Y moverse de una política, que era una política que lo definía el contexto de la Guerra Fría, a una política post-Guerra Fría, es la noticia de verdad aquí, no lo que está pasando con Venezuela.
En ese sentido, Luis, ¿estás de acuerdo con Carl en que es Cuba lo importante aquí, por un lado? Y por otro lado, ¿consideras que el hecho de que el presidente, o sea, haya hecho un anuncio, que el presidente vaya a Jamaica, vaya a hablar con los países del Caribe, también ya se anunció una reunión con los países de Centroamérica, sabemos que estos son esferas de influencia o control de Venezuela, ¿desfasa un poco a el poder de Venezuela en la región?
Me parece que estoy de acuerdo con lo que dice Carl, que la noticia debería ser lo que la distensión en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Eso creo que ha sido por las últimas cumbres, ese siempre ha sido el problema. Y eso es lo que ha llegado a que las últimas 2 cumbres ni siquiera se logre un documento consensuado como declaratoria de las cumbres. Creo que eso es importante. Ahora bien, creo que el presidente Obama y Estados Unidos están aprovechando esa crisis tanto política como económica que se está viviendo en Venezuela, como para empezar a acercarse a los países que tradicionalmente estaban alineados con Venezuela por la razón económica del petróleo. Vemos cómo el presidente va a hacer un esfuerzo en ir a Jamaica, reunirse con CARICOM. También están invirtiendo más de 1,000 millones de dólares ahora en el Triángulo del Norte en Centroamérica, y las relaciones con México creo que si no bien pasan por su mejor momento, tampoco pasan por un mal momento. Creo que esos son factores importantes. Ahora la pregunta es cómo se va a lidiar con el resto del continente, del hemisferio, y eso es donde todavía no se le ve forma, cómo se va a llegar a Sudamérica, a a través de la diplomacia.
A través de la diplomacia, Sudamérica, ahí es que está el problema, el asunto más complicado para Estados Unidos. Vemos que el canciller ruso está de visita por la región y ya haciendo declaraciones en contra de Estados Unidos, que está interviniendo en los asuntos de Venezuela y cosas por el estilo.
Bueno, yo creo, mira, en cuanto al tema, aunque creo que lo que está pasando con Cuba es central, tampoco pienso que Estados Unidos debería achicarse en cuanto a la discusión o a justificar de una manera tímida lo que está pasando en Venezuela. Si la región tiene problemas con las sanciones, yo creo que bienvenida sea la discusión en cuanto a eso. O sea, hablemos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, hablemos sobre la economía venezolana, hablemos sobre las alianzas entre miembros del ejército y oficiales del gobierno venezolano con narcotraficantes. Tengamos la discusión. Creo que al mismo tiempo es importante hablar del tema de una manera que sea relevante a los intereses no solamente de Estados Unidos, pero también en cuanto a los intereses de la región. Y lo que está pasando en Venezuela tiene muchas implicaciones no solamente para la relación bilateral con Estados Unidos, sino que también para la seguridad de la región.
En ese sentido, Luis, ¿considera que Raúl Castro y Barack Obama pueden de alguna manera hablar con Nicolás Maduro? ¿Se puede ver o prever que va a haber este tipo de reunión en la cumbre?
Yo creería que van a haber encuentros informales entre el presidente Obama y el Raúl Castro. Ahora bien, entre el presidente Obama y Nicolás Maduro, no lo creo. Lo que sí es importante destacar es quizás el silencio de Cuba, que antes era de los países más vocales en el sentido que criticaban cualquier movimiento de Estados Unidos en Latinoamérica. Ahora, convenientemente, Cuba se ha mantenido al margen al momento de que se hizo esta declaratoria de seguridad nacional en contra de Venezuela y en contra de los 7 ciudadanos venezolanos. Eso creo que es importante, eso ha quitado el arma. Y lo que sí todavía es cierto es de que el sentimiento antiamericano en muchos países sudamericanos es latente, y eso es lo que ha hecho o lo que ha dificultado que el mensaje de prosperidad, como lo que estamos viendo en Chile y en Perú, sea un poco más allá de esas fronteras. Todavía el eje en Sudamérica de Evo Morales, de Cristina Kirchner y de obviamente de Nicolás Maduro todavía pesa mucho al momento de este tipo de cumbres, y creo que eso es parte de lo que se tiene que ver. No hay que perder también de vista las inversiones de China. Han crecido, en el último año han crecido 70% eso, y eso creo que es también importante que Estados Unidos mantenga eso en la mira para que no perdamos a Sudamérica.
Era el diálogo de Patricia Dalmasí de Foro Interamericano con Luis Montes, experto en política y asuntos políticos de Latinoamérica, y con Carl Michan, director del Programa de las Américas, Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, sobre esta reunión en la Cumbre de las Américas. Tendremos amplia información en La Voz de América.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Hay más información a fondo desde La Voz de América en Washington. La Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Capitolio resultaron afectados por un apagón que dejó a los edificios sin electricidad, así como a algunas zonas de los suburbios. El portavoz de la mansión presidencial, Josh Earnest, explicó. Puedo decirles que hubo una interrupción eléctrica esta tarde que causó un breve impacto en el complejo de la Casa Blanca. Algunas partes de los edificios tuvieron que poner a funcionar sus equipos de emergencia para restaurar la electricidad, pero algunos problemas han sido resueltos de manera que estamos nuevamente con la fuente de la energía eléctrica regular. Los primeros informes indican que la desconexión se debió a la explosión de una planta eléctrica en Maryland. Earnest se refirió a los informes sobre la situación. Entiendo que mis colegas del Departamento de Seguridad Nacional han indicado que en este momento no ven ninguna conexión con terrorismo o algo similar, pero esto es algo que está estudiando Pepco, que es la compañía eléctrica, y estoy seguro que a medida que ellos tengan más detalles sobre la causa de la interrupción del fluido eléctrico, compartirán esa información con nosotros. Cerca de 8,000 personas permanecen sin fluido eléctrico en el área metropolitana de Washington, que incluye a los estados vecinos de Maryland y Virginia. Sin embargo, hackers rusos penetraron en partes sensibles del sistema informático de la Casa Blanca después de entrometerse en el Departamento de Estado en los últimos meses, esto según lo informó la cadena CNN. La Casa Blanca señaló que el informe no se refirió a un nuevo incidente, pero estaba especulando sobre la fuente de actividades cibernéticas que se dieron a conocer el año pasado. El portavoz Mark Strode señaló en un comunicado que la Casa Blanca no quiso hacer comentarios sobre la atribución de CNN del ataque cibernético a los hackers rusos. Este informe no se refiere a un nuevo incidente, está especulando la atribución de actividad preocupante sobre la red no clasificada que la Casa Blanca reveló el año pasado, expresó Strom. Por otra parte, el senador republicano Ron Paul, un favorito del movimiento conservador Tea Party, anunció este martes su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos. Tengo un mensaje que es fuerte y claro, y no es de palabritas. Hemos venido a tomar de regreso a nuestro país. Hemos venido a tomarlo de vuelta de los intereses especiales que utiliza Washington con su alcancía personal. Los intereses especiales que están más preocupados por su bienestar económico que por el bienestar general. Paul, senador por Kentucky, dio inicio a su campaña por la Casa Blanca este martes con ese acto en el estado natal y comenzará ya su campaña como el segundo candidato a conseguir la nominación republicana después del senador por Texas, Ted Cruz. En Nueva York, el FBI arrestó a un hombre acusado de recaudar dinero para un complot en el que residentes de Estados Unidos viajarían al extranjero para luchar junto al autodenominado Grupo Estado Islámico. Tenemos la información con Cristina Caicedo.
En recientes semanas, numerosos arrestos de mujeres y hombres inspirados por el grupo insurgente Estado Islámico han aumentado la preocupación de las autoridades. Dilhayot Kasimov, un hombre de 26 años, residente de Brooklyn, fue acusado junto a otros tres hombres en una corte federal. Se les imputan cargos de conspiración y por trabajar conjuntamente para recaudar cerca de $1,600 para viajar y unirse al autodenominado Estado Islámico.
El comisionado de la policía de Nueva York, William Braddon, dijo durante una conferencia de prensa que el dinero es el oxígeno que alimenta al terrorismo.
Sin embargo, no son solo los hombres los conspiradores. Según el FBI, esta mujer y su amiga querían atacar a Estados Unidos. En el video se muestra a una mujer aparentemente inofensiva hablando de un refugio de indigentes que la ayudó en el momento que más lo necesitaba.
It was a turning point in my life.
Pero el FBI asegura que ella tenía una vida secreta.
El tener a una mujer reclutando a otras mujeres les permite bajar la guardia. Hay más posibilidad de que confíen en ella. Tienen más probabilidad de que se sientan vulnerables con ella.
Agentes federales dijeron que los casos de las mujeres son los más recientes en una lista de mujeres musulmanas estadounidenses reclutadas por otras mujeres para unirse a grupos insurgentes como el Estado Islámico y Al-Qaeda. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Gracias, Cristina. Bueno, esto es prácticamente todo por el momento. Margot Trovinger nos ha acompañado en la producción. John Ellison, nuestro ingeniero de sonido, y ante los micrófonos Tony Cano. Pero antes quiero contarles que el manuscrito original de American Pie, la icónica canción de John McLean, fue vendida por $1,200,000 en una subasta en Nueva York. American Pie salió al mercado en 1971 y pasó 4 semanas en el primer lugar en 1972. Las 16 páginas del documento incluyen notas originales del autor y borradores mecanografiados de la canción. En cuanto al misterio de su letra, el día que la música murió se refiere al 3 de febrero de 1959, cuando Buddy Holly, Ritchie Valens y Big Bopper murieron en un accidente de aviación. Nos vamos a dejar con American Pie de Don McLean. Don McLean. American Pie es una canción de prácticamente del folclore rock de este artista que interpreta este género, Don McLean, grabado y dado a conocer como American Pie en el álbum de 1971.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was
was a journey.